RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y a partir de las 2 de la tarde se tiene previsto el encuentro de gobernadores de la zona de frontera, directamente del estado Táchira, Vilma Mora, de Arauca y de Norte de Santander, en donde se buscan reactivar estrategias económicas que permita salir en parte de la crisis que se vive, porque solo cuando se reactive el comercio internacional se estaría ya dando solución prácticamente definitiva, han indicado los mismos empresarios. Y hoy la viceministra de Comercio se reunió con directivos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, indicando que el respaldo que brinda el gobierno nacional a la región es brindar capacitación a los empresarios, lo que tiene que ver con Cúcuta Maquila, en donde se busca asimismo el incremento de mano de obra. Y en otras noticias, avanzan los operativos en zona rural de Labateca, donde todavía no se ha logrado rescatar el cuerpo del señor Javier Lescano, quien perdió la vida el lunes anterior por una luz de tierra, después de intentar retirar el primer derrumbe para pasar hacia el departamento de Arauca. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
A partir de las 2 de la tarde se tiene previsto en Cúcuta el encuentro de gobernadores de la zona de frontera. El Ministerio de Comercio brinda apoyo a Maquila en Cúcuta, en donde se espera reactivar la mano de obra. Las autoridades consideran que empieza ahora la lucha entre integrantes de los Pelusos por convertirse en el cabecilla de esta banda después de la captura de su líder en Medellín. El próximo lunes inicia el segundo periodo de sesiones extras en el Consejo de Cúcuta. Mañana se realizará en Tibú el foro Catatumbo, Territorio y Esperanza de Paz. EPS Capesalud niega desvinculación del sistema a hijo de un policía retirado. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Y hoy la viceministra de Comercio se reunió con directivos de la Cámara de Comercio de Cúcuta. El tema primordial hoy a tratar es buscar Cúcuta Maquila, en donde se espera la generación de mano de obra. ¿Qué dice la viceministra de Comercio, Olivardo?
Oiga, Lucía, con las muy buenas tardes. Jamie Andrea Patiño, quien es directora de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, señaló a RCN Radio que se logró un importante acuerdo con sectores industriales del Departamento de Norte de Santander, el cual consiste en realizar una serie de capacitaciones a esos gremios por parte de expertos, en temas de productividad. Esto con el fin de potencializar la industria local.
Y los compromisos son, se va a hacer una caracterización en el que están aunando recursos, gobernación, Alcaldía y Cámara de Comercio, de los empresarios, porque queremos saber dónde están, quiénes son, cuáles son sus principales necesidades. Queremos saberlo todo acerca de los empresarios que conforman este gremio del calzado y de la moda. Y luego de esto, vamos a hacer intervenciones en productividad. Vamos a traer a expertos nacionales y también expertos japoneses para que brinden asistencia técnica a los empresarios en cómo mejorar la productividad, en cómo reducir tiempos de producción, en cómo reducir desperdicios, cómo reducir productos defectuosos. Todo esto va a incrementar la productividad y va a hacer que Cúcuta genere mucho más producción, mucho más empleo y que se fortalezca como ciudad maquila. Acordamos que sí, íbamos a tener los resultados de la caracterización, ¿cierto? Esa caracterización, según los datos que nos suministró la Cámara de Comercio, estaría lista para el mes de diciembre. Entonces, la próxima reunión la realizaremos el 6 de diciembre y queremos conocer los resultados de ese estudio. Una vez se conozcan, se programan las capacitaciones, las asistencias técnicas por parte de los expertos. Yo estimaría que esto empezaría a finales de febrero, teniendo en cuenta los tiempos también de los empresarios, que nos han expresado, como tú te has dado cuenta, nos han expresado que enero y febrero están preparando, se están preparando para su feria, y pues que en ese orden de ideas no tendrían tiempo de recibir una capacitación, una asistencia técnica. Entonces, para que esto sea productivo, porque también son unos recursos de nivel nacional que se estarían invirtiendo en estos expertos, pues para que esto se pueda realmente aprovechar, nos han dicho, mire, y miremoslo a partir de finales de febrero, inicios de marzo, se estaría empezando todo este proceso de fortalecimiento empresarial.
Es Jamie Andrea Patiño, directora de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien agregó que la apertura comercial de la frontera va a contribuir a impulsar la economía de la región.
Desde la reapertura peatonal, ¿qué dice la Cámara de Comercio, Elibarto? ¿Sí se han beneficiado?
Hasta el momento, Olga Lucía, ellos reportan pues que lo que se ha beneficiado como tal es el contrabando. Por eso ellos piden que se restablezca de una vez por todas el tráfico de comercio entre la frontera común. Recordemos que hace unos días el gobernador de Norte de Santander manifestaba que cuando se inaugurara el puente Tienditas era que se iba a restablecer el paso vehicular y por lo tanto el restablecimiento comercial entre ambas naciones. Hasta ahora, esta tarde habrá reunión, vamos a ver si eso sigue en pie.
Claro que esa decisión la toman son los presidentes tanto de Colombia como de Venezuela, ¿no? La reunión de hoy de los gobernadores es precisamente ajustar detalles a una rueda de negocios que se tiene prevista para el 23 y 24 de septiembre en San Cristóbal y posteriormente se realizará un evento similar en la ciudad de Cúcuta. Se busca el intercambio de productos porque la decisión de reactivar el comercio internacional, es decir, la salida y entrada de vehículos de carga, solamente la toma Colombia y Venezuela a través de sus presidentes, y estamos lejos de esa fecha, porque se han presentado serios inconvenientes. Hay que cumplir varios requisitos y al parecer todavía no se cumplen los requisitos de acuerdo a los informes que han reportado los ministerios de transporte. ¿Pero qué dice ASICAN frente a estas reuniones?
Oiga, Lucía, Guillermo Rangel, quien es el presidente de la Asociación de Industriales de Cuero y Calzado, ASICAN, también se refirió a este importante avance alcanzado con el Ministerio de Comercio y señaló que ya el mercado con Venezuela, que aunque el mercado con Venezuela esté cerrado, la apertura fronteriza peatonal trajo consigo mayor demanda de compradores que ayudaron a aumentar las ventas de este importante sector.
Ya vienen unos compromisos de parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para empezar un proceso de caracterización del sistema moda en Cúcuta, calzado, marroquinería y confecciones, y luego ya enfocarnos en el programa de Cúcuta Ciudad Maquila. Esperemos pues de que esto sea, como lo decían los mismos empresarios, de beneficio para ellos, ya que lo que se trabaja con la Cámara de Comercio, Alcaldía, Gobernación, Ministerio, es en beneficio del sector empresarial del norte de Santander. Ninguno de los empresarios está vendiendo hacia Venezuela, primero que no se puede, no hay cómo pasarlo. Pero ya a nivel del mercado local no sabría decirte cómo están las ventas, porque las empresas nuestras, particularmente las que están afiliadas a SICAN, el mercado nacional es lo que ellos están atendiendo, y el mercado internacional. Son muy pocas las que están vendiendo en Cúcuta. Las pocas nos han dicho que sí, se han hecho algunos pedidos, pero también es cierto de que muchos almacenes o muchas tiendas en Cúcuta tenían gran inventario. Es decir, que ellos en este momento están sacando el inventario que tenían. A ver, la afluencia venezolana les ha servido porque están vendiendo lo que tenían en inventario, y esperemos que para la temporada de fin de año, que ya viene la reposición de pedidos, se incrementen las ventas para la región.
Es Guillermo Rangel, quien es presidente de la Asociación de Industriales de Cuero y Calzado, ASICAN, quien celebró el acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los cuales ayudarán a aumentar las ventas y buscar nuevos mercados para este importante sector industrial de la región.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 39 minutos, y ante las dificultades que se han presentado quienes habitan edificios, apartamentos que han sido entregados por el Gobierno Nacional, Vivienda de Interés Social, se está brindando una capacitación a determinados funcionarios y posteriormente a los administradores de estos edificios y a quienes viven allí para dar cumplimiento a las normas que rigen la propiedad horizontal. Muchos de los habitantes son desplazados, víctimas de la violencia, y se han originado problemas de convivencia. En materia de seguridad hay dificultad y también muchos desconocen que se debe realizar el pago de la administración del edificio para evitar que se deteriore, en donde cada uno debe brindar su aporte. El secretario de Seguridad Ciudadana, el doctor Mauricio Franco, se ha referido a la capacitación que se adelanta, en donde se busca mejorar la calidad de vida de esas personas.
Arrancamos con lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, donde nos hemos encontrado con unos inconvenientes toda vez que ellos no se les socializó desde un comienzo en qué consistía la propiedad horizontal, cómo se deben mantener las áreas comunes, cómo se mantiene la motobomba que le sirve para que el agua suba a los diferentes apartamentos. Entonces, todo eso se está llevando a cabo y se va a iniciar con este programa para mejorar, como lo dije en un comienzo, la convivencia de todas estas personas que habitan en estas comunidades.
A propósito, doctor, estamos hablando de cuántas personas o cuántos edificios que son apartamentos otorgados por el gobierno, vivienda de interés social para cucuteños desplazados y víctimas de la violencia.
Nosotros esperamos llegar a más de 4.500 familias que se encuentran en todas estas comunidades con este propósito. Lo venimos trabajando, ya hemos trabajado en diferentes áreas, pero vamos a abarcar la temática de la propiedad horizontal, que ha sido un problema generalizado en todos los proyectos de vivienda.
Constantemente se presentan problemas entre ellos mismos en materia de seguridad y enfrentamientos porque desconocen algunas normas como el pago de administración y otros servicios.
Sí, señora, se vienen presentando inconvenientes, sobre todo cuando hay un daño de motobomba o algo así. ¿Quién asume ese costo? Y ese es un costo que no lo debe asumir, sino lo debe asumir una persona, sino lo debe asumir en conjunto todos los habitantes de ese bloque o de ese que forman parte de ese bloque de viviendas.
Es el doctor Mauricio Franco, quien es el secretario de Seguridad Ciudadana en Cúcuta, refiriéndose a las capacitaciones que se adelantan con representantes de los distintos edificios, y aclara que existe confusión. Muchos creen que el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio en donde está ubicado el edificio tiene la misma función que el administrador del edificio. Son cargos muy diferentes. El administrador del edificio debe responder por resolver las dificultades que se presentan en su comunidad, en su edificio. Es decir, la cuota que debe pagar cada propietario de cada apartamento y cada vez que se presenta algún daño, en donde todos deben presentar su aporte respectivo. El presidente de la Junta le compete lo del barrio fuera del edificio, y esto ha originado enfrentamientos entre precisamente quien ocupa cada función, porque no existe información pertinente, información clara. Esto ha sucedido en Cúcuta y en otras zonas del país, en donde el gobierno ha decidido entregar vivienda de interés social. Son apartamentos, a la gran mayoría de estrato 1 y 2, sin brindarle la información suficiente en la convivencia, la forma de sostener el edificio, porque muchos de ellos pues no tienen tampoco trabajo o viven de la informalidad.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 45 minutos, la Policía Metropolitana de Cúcuta capturó en las últimas horas a un menor de edad quien estaba distribuyendo marihuana creepy en el parque principal del barrio La Ceiba. Se trata de un menor de tan solo 17 años de edad, pero al parecer se encargaba de distribuir no solamente en este parque, sino también en establecimientos educativos. Y a propósito, la policía va a reanudar los operativos en colegios y en escuelas, porque infortunadamente toma fuerza la distribución de alucinógenos a niños y adolescentes. Y esto se le sale en las manos a los docentes y a los rectores de colegios de Cúcuta, al indicar que infortunadamente en la hora del descanso se detecta en los baños o en cualquier pasillo del establecimiento educativo a los mismos alumnos distribuyendo alucinógenos a niños de sexto y séptimo grado. Esta situación pues es manejada por las autoridades, pero es importante también que los docentes y rectores denuncien ante las autoridades competentes. El coronel José John Ruiz, quien es subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nos habla de la captura del joven de 17 años de edad.
Bueno, en una investigación que hemos realizado promedio un mes, a través de nuestro grupo de protección a la infancia y a la adolescencia, en coordinación con la Fiscalía, también para este tipo de asuntos, logramos obtener como resultado la localización y la identificación de un joven de aproximadamente 17 años, quien se había constituido en la persona clave para expender todo tipo de sustancias alucinógenas y de manera especial marihuana creepy. En este sitio que se logra allanar, encontramos un promedio de 2.000 dosis o 2.000 gramos ya listo para ser distribuidos, tanto en la parte del comercio del sitio como igual en una zona clave del barrio. Estamos hablando del parque principal del barrio La Ceiba de la ciudad de Cúcuta, donde venía siendo utilizado por esta persona, entre otros, para expenderle a los adolescentes este tipo de sustancia. Utilizaba distintas modalidades, principalmente la del expendio a través del inmueble, el cual fue allanado, y como otras estrategias alternas para también lograr su cometido, utilizaba los árboles y algunas cavidades ubicadas en el mismo sitio para esconder de una manera bastante sigilosa y a través de ello poder venderle a distintas personas y de manera más especial venderle a adolescentes o menores de edad.
Es el coronel John Ruiz Rodríguez, quien es el subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmando la captura de un menor de edad. Lo triste es que, infortunadamente, los menores son utilizados para la distribución de alucinógenos, no solamente en los parques de diferentes sectores de la ciudad, sino también en colegios y escuelas. Y en estos casos son alumnos, la mayoría pertenecen a 10 y a 11, buscando la forma de dañar a los niños de sexto y séptimo grado.
Usted escucha RCN Noticias.
12:48 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Por la alteración de orden público que se presentó en el departamento de Norte de Santander por presión del Ejército de Liberación Nacional, docentes de los municipios de Tibú y Convención denunciaron ataques contra su integridad. Respecto al hecho, el secretario de Gobierno del departamento, Yebrail Haddad, señaló a RCN Radio que en ningún momento ni la Policía Nacional ni el Ejército han reportado alteración de orden público en el municipio de Convención, donde, según información de Asinor, varios docentes que laboran en esta región del Catatumbo fueron obligados a abandonar la zona y sus vehículos fueron inmovilizados. Les pedimos a estos docentes que se acerquen a nuestras oficinas para denunciar este hecho, pero lo que es cierto es que las autoridades sobre esta situación han reportado total normalidad, señaló el secretario de Gobierno. RCN Noticias. En un barrio de Medellín fue capturado por las autoridades Guillermo León Aguirre, conocido con el alias de David León, y quien es señalado como el máximo cabecilla del grupo armado organizado Los Pelusos, estructura que heredó el negocio del narcotráfico tras la muerte de alias Megateo a finales del 2015. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas confirmó la información y señaló que este es uno de los golpes más duros propinados a este grupo. Es una muy buena noticia la Policía Nacional que con inteligencia de nuestra SIJÍN capturó en Medellín en la tarde de hoy a alias David León, el jefe de una de las tres organizaciones que hemos caracterizado como las más peligrosas del crimen organizado, en este caso los sucesores del EPL, Los Pelusos, afirmó Villegas.
RCN Deportes.
12:51 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Hablamos con el vicepresidente del cuadro Cúcuta Deportivo, Juan Carlos Paredes, quien ha señalado que realmente la gente no asiste al Estadio General Santander. Según ellos, han organizado un equipo para buscar el ascenso y el público no le responde.
Pues le cuento lo siguiente, eso de que la hinchada va cuando el equipo vaya bien, yo no lo creo. Cuando el equipo estuvo entre los tres primeros, tampoco fueron a los partidos, yo pensé que iban a reaccionar y no fueron. Seguimos dentro de los ocho, que fue nuestro compromiso, y no van. Y lo que usted dice, pues evidentemente si el equipo estuviera todo el tiempo de primero y tuviéramos una nómina de 400, de 500 millones de pesos para estar todo el tiempo de primero, pues sería ideal, sería buenísimo. Desafortunadamente no lo tenemos y, como les comentaba, ya estamos perdiendo plata y el esfuerzo que estamos haciendo para mantenernos los ocho, pues es con plata de los accionistas y pues sí, sería lo ideal.
Igualmente indicó el dirigente que a quienes se sorprenden por el pedido de 30,000 millones de pesos por el equipo podría estar costando 50,000 millones.
30,000 millones de pesos no es el precio que de un equipo que esté todo el tiempo de primero. Si el Cúcuta estuviera todo el tiempo de primero, pues no valdría 30,000, sino pronto 50,000 millones de pesos.
Las declaraciones del vicepresidente del Cúcuta han generado reacciones de rechazo por parte de los seguidores del cuadro motilón. Y el técnico Prince ya definió la nómina que presentará mañana ante el Bogotá Fútbol Club. Sergio Avellaneda, Jonathan Pérez, John García, Darwin Carrero y Carlos Gallego en la parte defensiva. Diego Chica, Víctor Asprilla, Juan Carlos Pereira, Jefferson Solano, Brian Lucumí y Diego Echeverry. Si el equipo no gana, Prince no continuará con la institución.
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. Más hechos, más información. RCN Radio.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12:53 y bueno, como ya se hace costumbre, todos los días recibimos una denuncia por parte de usuarios de las distintas EPS que operan en la ciudad de Cúcuta. En esta oportunidad, el señor Reinaldo Ávila, quien es un policía retirado, denunció que la EPS Café Salud no autoriza la desafiliación de su hijo para que sea registrado en el seguro de esta institución. En este momento el niño se encuentra enfermo y como aparece en la base de datos del FOSIGA como afiliado a la EPS, no lo quieran atender en ninguna de las instituciones, pues la EPS Café Salud no la atiende y el seguro de la policía tampoco. Este señor solicita de manera inmediata que la EPS realice esta desvinculación para que el niño pueda ser atendido, ya que está enfermo y su estado de salud todos los días se deteriora.
Traje el 18 de agosto un derecho de petición para que me retiraran a mi hijo de Café Salud para meterlo a los servicios médicos de la policía y resulta que no me lo han retirado. Ahora tengo el hijo mío enfermo y va a Café Salud y me dicen que no, que él ya aparece desvinculado de Café Salud, pero en el FOSIGA aparece. Entonces la policía no me lo reciben porque aparece en el FOSIGA, pero Café Salud, ahora que él está enfermo, me dice que no, que él ya está retirado. O sea que ni me lo retiran ni deja que la policía me lo reciba.
¿Qué le ha dicho la administración de Café Salud?
Me han dicho que no, que hasta que en Bogotá no lo retiren, que hay que esperar que Bogotá me lo retire, no sé hasta cuándo hay que esperar. Ahorita tengo el niño enfermo, un muchacho enfermo, y ellos me dicen que no, que hay que esperar. Entonces ni lo reciben ellos por el momento, ni dejan que la policía me lo reciba porque aparece todavía en el FOSIGA. Primero pasé un oficio. Yo no sé qué harían con ese oficio porque nunca apareció. Ahorita el 18 de agosto pasé un derecho de petición y que me lo iban a retirar en 3 días. Han pasado desde el 18 de agosto, no lo han retirado, y vuelvo y les digo, ahorita fui, me llama el hijo desde esta mañana, papá, estoy enfermo, no me quiere recibir Café Salud porque usted metió ese papel, pero ellos manifiestan de que FOSIGA no lo ha retirado, pero tampoco lo quieren recibir para atendérmelo.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. RCN Noticias.
12:55 y para las 2:00 se tiene previsto el encuentro de gobernadores de la zona de frontera y nos acompaña a esta hora el doctor Víctor Bautista de la Cancillería. Doctor Víctor, cuéntenos cuáles son los mandatarios que han confirmado su encuentro en la ciudad de Cúcuta y el objetivo primordial de la reunión. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, las gobernaciones del Táchira, de Norte de Santander y la gobernación de Arauca, en cabeza de sus 3 gobernadores, sostendrán una reunión esta tarde para revisar aquellos temas que tienen que ver con el eje comercial y la apertura comercial de la frontera para unas ruedas de negocios en donde se encontrarán empresarios de ambos países y representantes de los gobiernos para revisar esos negocios y esas transacciones comerciales entre empresarios privados que marcarán ya entonces una apertura escalonada de la frontera en lo que tiene que ver con el sistema aduanero, con el control de cambios y todos los demás procedimientos que son parte de ese comercio exterior importante en esta zona de frontera y con actores tanto de Colombia como de Venezuela.
En esta rueda de negocios que se tiene previsto realizar inicialmente en San Cristóbal, 23 y 24 de septiembre, ¿se tiene ya estipulada la fecha para realizarla en la ciudad de Cúcuta?
En San Cristóbal habrán unos eventos el 23 de septiembre y también en la ciudad de Maracaibo el 29. Vamos a analizar cuál es el marco y cuál es la forma y la organización que se están dando de parte de las gobernaciones para realizar esas ruedas de negocios. Y haremos el acompañamiento que sea necesario de parte del Gobierno Nacional.
Doctor Bautista, un tema importante tiene que ver con el ingreso masivo de venezolanos. Migración ha señalado que en algunos puntos pues pareciera que se le escapa de las manos el control porque se ha detectado el ingreso irregular de varios de ellos y se logra su deportación cuando están en Bucaramanga, en ciudades intermedias. ¿Qué hacer para evitar que se presente con frecuencia esta situación?
tener un estricto control, primero en la zona de frontera, en los pasos formales de frontera, para que las personas hayan aplicado al instrumento migratorio que está regulando la entrada de las personas. También un proceso amplio de comunicación para que las personas sepan que si salen del territorio y el ámbito geográfico definido para la movilidad del formulario fronterizo, se exponen a las medidas administrativas, que son la deportación o la expulsión. Y obviamente con los consejos de gobierno de cada ciudad, sea en el interior o en la zona de frontera, se concentren y se profundicen los procedimientos de control para expulsar a las personas que se encuentran de forma irregular. Ya hemos encontrado y recibido oficios de algunas ciudades donde vamos a hacer verificaciones. Este proceso requiere no solamente un fortalecimiento de todo el sistema migratorio colombiano, sino también de la cooperación con las autoridades locales y regionales. Y en ese proceso estamos. Vamos a responder próximamente a unas cifras que estamos analizando con Migración Colombia y esperamos que esa situación se reduzca al máximo posible. Pues este tema de irregularidad es importante para cualquier ciudad que tenga que luchar contra la informalidad o contra el desempleo. Esas son cuestiones muy importantes para el desarrollo de cualquier ciudad del país.
Doctor Bautista, ¿se tiene fecha para cuándo se estaría dando ya las tarjetas fronterizas?
No, Venezuela canceló una reunión que estaba prevista para el 17 de septiembre. Estamos esperando que nos propongan una nueva fecha, de manera que podamos anunciar la aplicación de la tarjeta fronteriza de movilidad a los estudiantes y trabajadores que ya tenemos identificados en el área metropolitana de Cúcuta.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy amable por aceptar la invitación de RCN Noticias. Que tenga una feliz tarde. Es el doctor Víctor Bautista, quien es el director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería colombiana. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.